Radio Popular, Herri Irratia.
Aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia. Hoy está con nosotros Itxaso Atutxa. Ella es la presidenta del Bizkai Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Itxaso Atutxa, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Acabamos de tener una conexión ahora mismo con un autobús que iba a Juntas Generales.
Los de Usansolo.
Sí. Que van allí con alegría para salir en alegre y birbirqueta una vez que consigan ser el municipio 113.
Sí, yo creo que es algo además que han peleado durante años.
Han metido el dedo en el ojo al PNV, diciendo que hay veces que había bloqueado esa iniciativa.
Sí, igual ahora también pueden recordar que hemos sido quienes lo hemos desbloqueado, porque más allá de cumplir estrictamente la norma foral, que además propusimos nosotros en Juntas Generales, todavía está bajo José Luis Bilbao en la Diputación de Vizcaya. Además de hacer eso, durante este proceso ha habido momentos clave en los que, además del procedimiento administrativo, había que tomar decisiones políticas, y creo que hemos estado ahí. De hecho, el otro día tuvimos una reunión con los representantes de Usansolo Herria y esto quedó bastante claro. Nuestra posición ha sido firme desde el principio. Creemos que Usansolo, y además lo han demostrado en todas las esos referéndum que ellos hacían, esas consultas populares que hacían, una participación impresionante que ya me gustaría que tuviéramos después en otro tipo de elecciones, donde la opinión por encima del 90% era clara, ¿no? Y bueno, ahora tenemos ese pequeño escollo que, más allá de la norma foral, que les habilita a ser pueblo, y de hecho además todos los informes que se han podido ir presentando aseguran que cumplen todo lo que la norma pide, son más de 2.500, tienen suficiencia financiera y económica como ayuntamiento independiente, pero nos encontramos una vez más con leyes básicas del Estado que lo impiden, que en su día impusieron los del Partido Popular, en los que hablan de 5.000 habitantes, que yo entiendo que tenía sentido en el Estado, porque allí la suficiencia financiera de los municipios es otra. Pero en Euskadi es diferente. Se ha demostrado técnicamente que Usansolo es capaz de poder ser sostenible por sí misma, y creo que se merecen serlo. Y me gustaría que una norma como la foral vizcaína, que en su momento además no fue recurrida, se pudiera respetar también ahora, porque todo garantiza que Usansolo, primero, tiene derecho, y segundo, puede cumplir todos esos requisitos para que, o sea, es un día fantástico para Usansolo.
De todas formas, bueno, ya veremos a ver lo que sucede, ¿no? También recordaban, por ejemplo, que había municipios en Andalucía que con menos de 2.000 habitantes se habían desanexionado también, ¿no?, en su momento, y que sí, no había habido recursos de por medio, claro.
Pero le oí ayer, creo, sí, que fue al delegado del gobierno en Euskadi, que habló de la legalidad vigente y de casi esa obligatoriedad que tienen los abogados del Estado de recurrir, ¿no? Bueno, es verdad que en poco tiempo parece que, pues, por cómo va también el desarrollo urbanístico del propio Usansolo, en muy poquito tiempo Usansolo va a llegar a esos 5.000 habitantes. Pero bueno, en cualquier caso, me asumo muchísimo, desde luego, a esa fiesta de Usansolo, que va a ser el pueblo 113 de Vizcaya.
Bueno, pues sí, pues iremos en este caso con una nueva localidad en Vizcaya. Vamos a ver si lo podemos celebrar también, ¿no? Hoy en Juntas Generales por lo menos se dará el visto bueno, luego ya veremos a ver cuál es el
sí,
recorrido.
Sí, y ahí además yo creo que todos los partidos vamos a tener una posición, bueno, está el Partido Socialista, que va a votar en contra, pero creo que el acompañamiento ha sido generalizado, respetando también la voluntad, esa capacidad de decidir que han tenido, que ojalá también se extendiera a otros ámbitos, que han tenido los usansolotarras.
Uy, ahí va tirando ya más lejos, ¿eh?
Bueno, digamos que lo que sirve ahí se puede extrapolar, ¿verdad?
¿Y sería extrapolable algún día?
Bueno,
depende de la negociación presupuestaria que se haga, ¿no?
Bueno, o lo que sean capaces unos y otros.
Aquí venía la ironía, lógicamente, ¿no? Porque esta mañana estábamos hablando de que, por desgracia, muchas veces, yo no sé si comparten la opinión, pero es que esto parece un zoco, donde aquí se pide de todo, que no tiene, muchas veces no tiene nada que ver con los presupuestos.
Ni con nada parecido. Claro, pero es como cuando tenemos.
Todos entran en el mismo juego, ¿eh?
Pero es como cuando tenemos que negociar, por ejemplo, el traspaso de una transferencia, y creo que lo hemos hablado más de una vez en esta mesa, no tiene ningún sentido que tengamos que estar todavía apoyando algunas cuestiones de este y de otros gobiernos para que se aligeren o se consigan definitivamente firmar esas transferencias. No debería de ser en ese ámbito esa negociación, porque también es una ley que hay que cumplir, ¿no? Pero en cualquier caso, esto funciona así, y en los los momentos en que tienes un poquito más de capacidad de presión, pues la aprovechas. Sobre todo creo que en eso sí hay una diferencia sobre el PNV con respecto a otros, y es que siempre lo hemos hecho por el bien de este país y hemos llevado a Madrid esa voz que en el Parlamento muchas veces era mayoritaria, independientemente de los grupos que luego gobernaran o el grupo que gobernara después en España, y bueno, ha tenido que ser necesaria esa transacción, por decirlo de alguna forma, transacción política la llamaría.
No me ha pasado desapercibido el que ha dicho a diferencia de otros, ¿a qué se refiere?
Bueno, pero pasan también las negociaciones en Euskadi. Estamos viendo que algunos tienen intereses más partidistas, lo hemos visto con los presupuestos, con la levantada ayer y la espantada unilateral que hacen algunos grupos, ¿no?, de la mesa del señor Azpiazu.
¿Por qué cree que, por ejemplo, se han levantado? ¿Porque no se les ofrece lo que están solicitando o porque hay una estrategia?
Yo creo que hay ambas cosas. Yo creo que las dos. A ver, estrategia evidente, vamos a, por ir a lo concreto, EH Bildu pone de cabeza de negociadora, es verdad que es su portavoz en el Parlamento, pero a Mayalen Iriarte, que es la próxima candidata a diputada general por Bildu en Guipúzcoa, ¿no? Por cierto, pidiendo algunas cosas, como el tema de la negociar, el tema de la fiscalidad, que va a tener para hartarse, porque en los próximos 4 años supongo que Bildu será la primera fuerza a la oposición, por lo tanto, si Mayalen Iriarte después de las elecciones se mantiene en Juntas Generales de Guipúzcoa, tendrá mucho tiempo para hablar de fiscalidad. Pero sabe que el ámbito no es ese. No solo eso, piden de este presupuesto, haciendo comparación, parece que estaba en el entorno al 3,17 o algo así, por encima del 3% del presupuesto, ellos como partidas de sus propias peticiones de enmiendas. Cuando les acabamos de ver negociar hace solamente unas semanas en Navarra, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es que están ahí cerca y lo vuelven a repetir, aquí 3 y pico y en Navarra se conforman con el 0,17. En Navarra, donde además necesitan sus votos, cosa que aquí no. Y no es una forma de chulería a la hora de negociar, que el consejero se ha sentado 3 veces con ellos, ¿eh? O sea, que creo que voluntad seria hay. Y aquí piden el 3 y pico. Se acaban de levantar de una mesa de negociación de forma unilateral cuando les estamos ofreciendo 54 millones de euros negociar. Y no solo eso, ellos hablan de cuestiones sociales. El consejero ha puesto encima de la mesa hablar, por ejemplo, del tema de la emancipación juvenil, que tanto les preocupa, pero a nosotros también. Se han levantado de la mesa. Hemos puesto encima de la mesa, o lo ha puesto el gobierno, el hecho de poder hablar, por ejemplo, de ayudas concretas a las familias que son más vulnerables o que están en situaciones más vulnerables para el pago de la factura energética. Y se han levantado de la mesa. Bueno, yo creo que aquí no hay voluntad. Lo que hay es un momento preelectoral en el que la candidata a diputada general de Guipúzcoa por Bildu no puede aparecer firmando estas cuestiones. Y, por cierto, con el tema de la fiscalidad, también les hemos dicho que, aunque ese no es el ámbito, los dos partidos que estamos en el gobierno y sustentando el gobierno, estamos dispuestos a hablar a partir de enero del 23, en el ámbito además que toca, que son las diputaciones forales, las juntas generales, pero también en colaboración con el gobierno, de fiscalidad, de esa revisión de lo que se aprobó en el 14 y en el 18, ¿no? Si eso no es voluntad, pero en cualquier caso también creo que hay que tranquilizar un poco este asunto. El gobierno vasco tiene mayoría absoluta. Eso no es un rodillo. Eso es que la representación mayoritaria de los votos que recibimos en su momento, es decir, de la ciudadanía, aseguran que Euskadi va a tener unos presupuestos pues con un 76% para políticas sociales y con una capacidad inversora que nunca habíamos tenido antes, con más de 14.000 millones de euros. Bueno, yo creo que la población tiene que estar tranquila. Bueno, si hay actitudes de este tipo partidistas, pues bueno, cada partido después tendrá que saber lo que hace. Nosotros tenemos que estar a que las necesidades de la ciudadanía son muy fuertes en este momento, la incertidumbre general exige certezas y creo que el presupuesto presentado por el señor Azpiazu, desde luego, es una garantía para ello.
Sí, ustedes ahí subraya, ¿no?, precisamente las diferencias negociadoras que mantienen pues en un territorio como en Navarro, pero también en Madrid, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Cree que es distinta la actitud?
Absolutamente. Pero bueno, bienvenido sea también lo que vayan consiguiendo en Madrid, ¿eh? Ningún problema con eso. De hecho, creo que llevamos ya algunas legislaturas aplaudiendo y algunos años presupuestarios aplaudiendo que se vayan también ellos introduciendo en esta nueva forma de hacer política para ellos, ¿no? Y de hecho, si además lo hacen basándose en enmiendas que presentamos nosotros, pues bueno, miel sobre hojuelas. Ningún problema en ese aspecto. Pero creo que tienen diferentes varas de medir. Ellos dicen que son capaces de negociar y llegar a acuerdos acuerdos con todos menos con el PNV, hombre, yo lo volvería en pasiva, que se lo hagan mirar también, porque son capaces de llegar, que por cierto solo es con uno, que es con el PSOE, Chivite y Pedro Sánchez solo son uno, y quien está detrás de todo eso posiblemente, que es el secretario general del Partido Socialista, es solo uno. Tienen facilidad para negociar con ellos allí donde les necesitan y donde sus votos sí determinan mayorías, y aquí no, porque bueno, gobernar, llegar a acuerdos con el PNV sigue siendo un punto difícil para Bildu, cuando también recordaría, el año pasado se consiguió ese acuerdo y yo creo que ha sido bueno para todo el mundo. Me gustaría también que pusiéramos eso en valor, pero bueno, después de 3 reuniones y con estas últimas ofertas de las que estaba hablando yo ahora, que se levanten de la mesa, me parece...
Sí, pero también llama la atención, por ejemplo, que otros partidos como el Carrequín Podemos, con el que había habido aproximaciones en años anteriores,
sí,
repente aquí se rompe la baraja. ¿Qué pasa? ¿Que estamos cerca de las elecciones?
Sí, y además Podemos...
¿Cree que ahí está el grave problema?
Sí, bueno, a Podemos le suele costar definirse, pero bueno, sí creo que está en un previo de elecciones, sabiendo además que están viviendo una convulsión interna muy grande. Esto nunca es bueno, hemos hablado también otras veces de esto. Yo creo que cuando los otros partidos tienen problemas, se termina dejando, se dirime, que en las reuniones se nota. Y esto no es bueno para nadie. El Carrequín Podemos ha hecho peticiones por encima de los 500 millones al presupuesto de Euskadi, que tiene 14.000 y pico millones en su total, ¿no? Bueno, esto, incluso los que somos de letras, difícil de encajar, ¿no? Y además creo que su actitud no ha sido de acuerdo. Han intentado incluso utilizar el tema del acuerdo educativo, que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con mezclar las cosas y evidentemente dejarlo fuera. Ellos están en un franco declive, tienen un problema interno fuerte posiblemente de cara a las elecciones del año que viene, de identificación incluso de proyecto, incluso de liderazgos. Bueno, yo lo dejo más en ese ámbito, ¿no?
Bueno, ha mencionado, sí, el pacto educativo, es que también ahí, por ejemplo, se ha roto la negociación. Ya sé que tampoco es necesario, lógicamente, no impulsar una ley, ya hay mayoría en el gobierno para poder impulsar una ley. Eso está claro,
sí.
Lo mismo que los presupuestos. El problema está que sería mucho mejor que esto estuviera más generalizado.
Sí, desde luego, y además en algo como la educación, leyes, claro, efectivamente.
Se lo reclamamos al conjunto del Estado, no vamos a reclamar
exacto,
a Euskadi, ¿no?
Exacto, pero pues otra vez, un par de datos. El acuerdo educativo... El acuerdo básico al que se llegó representaba más del 90% de la Cámara Vasca. Y ese acuerdo se firma 7 de abril, me parece que fue, ¿no? De este mismo año. En ese acuerdo el gobierno se compromete además a más de 40 medidas y a tener reuniones trimestrales en las que dé cuenta de las mismas. Eso se sigue haciendo. Y además esas medidas se están ya implementando. Aparecen en el presupuesto que presenta el gobierno ante la Cámara. Por cierto, presupuesto cuyas directrices se presentan en junio, después se lleva otra vez en septiembre, se presentan definitivamente a finales de octubre. Se quejan, por ejemplo, del tema de las aulas concertadas de los 2 años. Pero ¿cómo se puede alguien ahora, en noviembre, merendar este tema cuando resulta que en el Consejo de Gobierno del 21 de junio, me parece que fue, ya lo decide el gobierno, se aprueba, aparece en el Boletín Oficial del País Vasco, cualquiera de nosotros o de nosotras puede acceder a ello? Y no solo eso, como no lo debieron de leer bien, Podemos hace una pregunta parlamentaria y el gobierno le contesta. En ese mismo sentido, por lo tanto, ¿dónde está la duda en ese ámbito, ¿no? Creo que el compromiso del gobierno y de los partidos que firmaron ese acuerdo es realmente fuerte, y que temas como estos no pueden ahora sacarnos del foco de la importancia que tiene que el consenso siga siendo básico. Yo espero que Podemos no se salga de ese acuerdo al que sí llegaron el 7 de abril en la Cámara.
Bueno, y luego además hay que tener en cuenta, he hecho referencia yo a que tendremos unas elecciones en breve, es que la vamos a tener a
28 de mayo.
A la vuelta, sí, de la esquina, ¿no? Tenemos unas elecciones. Eso, pues por desgracia ya sabemos que interrumpe, paraliza, crispa. Eso suele ser lo habitual. ¿Va a haber algún cambio este año? ¿Cree que va a haber algún cambio en esta...?
Pero no debería ser. De hecho, nosotros hemos mostrado la misma disposición a la negociación y al diálogo que en otros años, cuando no había elecciones cercanas.
Pero se endurecen los discursos.
La misma.
Siempre se endurecen los discursos.
Sí, pero que alguien... Si alguien coge... no hablo solamente del gobierno vasco, incluso de Diputación. Lo que yo más conozco es Vizcaya, Diputación, Ayuntamiento de Bilbao incluso. Si lo comparamos... Y esto es un trabajo fácil de hacer. Si lo comparamos con lo que ofrecimos el año pasado y el anterior, yo esto pediría a alguien que lo hiciera para que vieran que esa mano abierta, tendida del Partido Nacionalista Vasco, incluso desde la mayoría absoluta, se ha seguido manteniendo. Creo que son otros los que tienen que buscar foco. También lo entiendo. Las encuestas, que solo son encuestas, bueno, que nos van situando a cada uno, se acerca el momento, los nervios están ahí. Pero, mire, nosotros, no sé si es porque tenemos además bicefalia y podemos dedicarnos a las dos cosas, nuestra gente, las instituciones, no está ahora volviéndose loca por eso. Nos quedan 6 meses de trabajo en las instituciones. El que haya elecciones no hace que dejemos de trabajar el día a día. Y las otras preocupaciones, pues las tenemos en el partido y ya está, ¿no? Eso también quiero que quede como garantía, que las instituciones en las que está el PNV, desde luego, van a seguir siendo, van a seguir con todo el trabajo de aquí al 28 de mayo.
Ya sé que puede ser ingenuo, pero ya estamos con encuestas para ver cómo van los partidos.
No,
encuestas,
pero,
internas, digo.
Encuestas no ha parado de haber en estos cuatro años. No, solo esas.
Vale, vale.
Y luego sí es verdad que ahora ya cada pueblo empieza a querer saber también qué pasa más allá de esas grandes encuestas de Vizcaya, ¿no?
¿Cuál sería el objetivo del PNV, por cierto? Aunque tendremos tiempo de hablar de ello todavía.
Sí.
Queda mucho, ¿eh? Queda mucho por allí.
Hombre, si pudiéramos acercarnos al resultado del 2019... No sé, ese cafecito lo pago yo, sí, porque la verdad es que para nosotros en Vizcaya fue un resultado excelente y creo que para el partido en Euskadi también nuestros resultados en Navarra fueron buenos. Yo creo que si el 28 de mayo podemos estar en esa línea sería muy, muy importante. Estamos con la mayor representación institucional que nunca hemos tenido y sostenerla no va a ser sencillo.
De todas formas, hombre, lo que más igual puede preocupar, sobre todo cuando hablamos de ámbitos locales, como es el caso de Vizcaya, son pues la falta de confianza igual en los partidos tradicionales en algunas localidades, ¿no? Que aparezcan plataformas, por ejemplo, alternativas, independientes.
Sí, sí, y aparecen,
que no es,
de
que
hecho.
No es un fenómeno nuevo, eso
no,
ya lleva
no,
muchísimos efectivamente.
Años, ¿no? Sí, y además desde ámbitos muy diferentes, ¿no? Que generalmente no suelen estar políticamente muy, no voy a decir ideologizados, pero no identificados con los partidos tradicionales o con la diferenciación tradicional de los partidos. Son fórmulas de agrupaciones que aparecen y desaparecen generalmente. Acabamos de hablar de Usansolo, Galdácano ha tenido, por ejemplo, por un lado la de Usansolo y la otra la de Ausokideak, en la que los de Ausoba, que bueno, en torno al metro y tal, también configuraron ahí una agrupación que de hecho le dio, porque luego siempre dicen que no entran en política, pero le dieron la alcaldía a EH Bildu, cuando el primer grupo político, el primer partido en resultados fue el Partido Nacionalista Vasco, que con una abstención de ellos hubiera sido suficiente. Pero bueno, lo hicieron y con toda la legitimidad. Galdácano ha tenido un ayuntamiento de Bildu estos 4 años. Yo creo que la colaboración, en cualquier caso, con ese tipo de agrupaciones, plataformas vecinales o grupos independientes, tiene que ser algo que hagamos con normalidad y que, sobre todo, lo metamos y lo introduzcamos dentro de la normalidad política de los pueblos, porque las preocupaciones está bien que también que se canalicen por esa vía, ¿no? Yo creo que tenemos que verlo con mucha normalidad.
Bueno, me va a permitir entonces que ahora desvíe un poco el foco, mire un poco más a Madrid, ¿no? Directamente, en las negociaciones ahora mismo con el gobierno de Pedro Sánchez, porque fundamentalmente es Pedro Sánchez el que lo lidera. Entonces ha dicho antes que también había tensiones, ¿no? Hay muchas tensiones dentro de, uh-huh, del propio gobierno y eso, uh-huh, se visibiliza. Aquí estamos con un tira de afloja a cuenta de transferencias, por ejemplo, ¿no? Que se nos eternizan. No sé si las posiciones están muy claras. Por un lado, por ejemplo, el delegado del gobierno ha dejado también diciendo, bueno, estas cosas hay que ralentizarlas, ¿no? Por si acaso, que son cuestiones técnicas. Es que las cuestiones técnicas llevan 40 años.
Sí, y las cuestiones técnicas, independientemente a quién esté en el gobierno en España, parece que se siguen manteniendo, ¿no? Es curioso que después las cuestiones técnicas, a veces en menos de 24 horas, se conviertan en decisiones políticas que facilitan el acuerdo, por decirlo suavemente. Yo espero que en la línea del trabajo que se está siguiendo estas últimas semanas podamos ver acuerdos en breve, ¿no? Sé que con el tema, por ejemplo, cercanías, que es tan importante en algunas de las zonas de Vizcaya, más que problemas técnicos, ahora hay una cuestión de concepto económico y porque claro, esto de que te pasen también algo, ¿no? Una chatarrilla en la que después hay que hacer muchas inversiones y no haya un cálculo económico serio, hombre, ahí tenemos que ser serios también desde el gobierno vasco, evidentemente desde Euskadi, en la defensa de que lo que nos llegue en condiciones y si no, el acuerdo económico, otras veces lo hemos hecho también y a través del cupo se ha hecho siempre, pueda quedar delimitado, pero para eso hay que llegar a un acuerdo también,
bueno,
sobre esas cifras.
Hay una buena noticia, ¿no? Sobre todo el acuerdo en torno al concierto, por ejemplo.
Bueno, yo creo que Ese es el gran acuerdo de esta negociación de presupuestos, porque el conseguir que sepas cuál va a ser tu horizonte también en los próximos 5 años en ese sentido, te da una tranquilidad y una certeza. Antes hablábamos de momentos de incertidumbre, ¿no? No hay nada más grave, yo creo, para la economía que la incertidumbre esa permanente y el que no haya una capacidad de conocer, sobre todo por parte de las instituciones vascas, en qué ámbito en qué ámbito nos vamos a mover en los próximos años, teniendo en cuenta que el riesgo, que lo recordamos siempre, es unilateral después para nosotros. Esas variaciones en el cupo determinarían mucho que un año bueno, nos hemos tenido 2 de pandemia muy malos, por ejemplo, en ingresos, ahora estamos mejor, pero los hemos tenido que afrontar también desde nuestra propia capacidad de ingresos. Por eso, cuando hablamos luego de fiscalidad, hay que tener tanto cuidado, que esto va de riesgo unilateral y nos estamos jugando el dinero y las posibilidades de afrontar después políticas sociales y necesidades concretas de la ciudadanía desde nuestra capacidad de gasto, como pasa en cualquiera de nuestras casas.
No, está claro que lo que necesitamos también son certidumbres, eso está claro, en todos los ámbitos, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues hay una incertidumbre en torno a un ámbito como es el de la ley del solo sí es sí.
Sí.
Estamos en torno al 25N, además, donde se nos acumulan las noticias, por desgracia, se acumulan solamente en torno a una fecha, cuando realmente el problema debería ser extensivo, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué opina? ¿Qué cree que ha pasado ahí? Porque también hay responsabilidad en los partidos que aprobaron aquello, ¿no?
Sí, nosotros votamos favorablemente.
¿Por eso?
Además, sí, sí. Yo creo que es una ley, primero, que es importante y está bien que la tengamos, ¿eh? Otra cosa es que las leyes también tienen que tener esa garantía jurídica importante. Por cierto, se ha hecho una bola también los primeros días sobre la repercusión, que evidentemente es dura, no le quito ninguna gravedad, a que haya habido rebajas de algunas de las penas en la revisión que se ha hecho, pero por lo que nos están diciendo ya estos días, son muchos más los casos en los que en las revisiones los jueces se han negado a ir a la parte más bajo de esa horquilla y están manteniéndose en las sentencias anteriores, ¿no? Pongamos también eso en valor, hagamos también de eso una noticia. Hay otra forma posible de interpretación. En cualquier caso, yo espero que, además parece que lo va a hacer con cierta celeridad, que si el Supremo dicta ya doctrina y ya hay una posibilidad de mayor certeza, más allá de si después también se hace esa modificación de la ley con la disposición transitoria, que sobre todo garantice el que, bueno, aquellos que tengan dudas sobre esas, ¿no?, partes de la horquilla en la que pueden volver a revisar esas sentencias, pues lo tengan con más seguridad jurídica, básicamente.
No,
pero antes, la ley es importante y es importante que exista.
Sí, sí, lo que pasa es que luego se ha focalizado la tensión con un ministerio en concreto, etcétera, ¿no?
Yo creo que ahí hay una persecución inexplicable y desde luego absolutamente injusta. Yo creo que han ido a la persona y me parece que es una caza de una ministra concreta que ni ella ni nadie se lo merece. Diría lo mismo fuera del partido que fuera.
La verdad es que estamos en una situación política compleja. Aquí no se está dando, pero en Madrid se está observando, por ejemplo, donde el insulto ya está al cabo de la calle.
Lo estamos oyendo en ámbito parlamentario, ¿no? Exacto. Ayer volvió a repetirse en la Cámara, por ejemplo, Legislativa madrileña, que como las noticias nos llegan además, porque parece que vivamos allí, estamos viendo que el discurso entre partidos pocas veces va al contenido y son más...
Pero eso es malo para la política, ¿eh?
Es lo peor, pero lo hacemos desde el ámbito político. No podemos pedir después que esta labor que hacemos de servicio público esté tan denostada cuando en realidad los principales protagonistas pues tenemos ese tipo de actitudes. No se puede echar culpa a terceros.
Itxaso Ducha, presidenta del Bizkaia Buru-Batzar del Partido Nacionalista Vasco, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta mañana.
Es que ricasco, Sue.
Que tenga buen día, es que ricasco.
Mi asker.